Desde hace siglos, el hombre ha convertido a la mujer en un mito. La ha idealizado, la ha imaginado pura, sensible, delicada, misteriosa. Un ser que necesita protección, rescate, amor sin límites. Pero espera un momento. ¿Qué tal si esa imagen perfecta es solo una fantasía inventada por los propios hombres? ¿Qué pasaría si la mujer real, la de carne y hueso, no la de poemas y canciones, fuera totalmente diferente a lo que siempre has creído? Schopenhauer y Nietzsche vieron algo que muchos prefirieron ignorar. No escribieron cartas románticas, escribieron advertencias. Para ellos la mujer no era un ángel, ni una musa, ni mucho menos un alma gemela. Era un ser guiado por fuerzas profundas, instintivas, estratégicas, capaz de seducir, de manipular, de sobrevivir, no por maldad, sino por pura necesidad, y por eso mismo profundamente poderosa. Este video no es un ataque ni una defensa. Es un espejo. Un espejo que va a romper las ilusiones más cómodas y antiguas para mostrarte algo más crudo, más honesto, más humano. Porque quizás lo que más daño te ha hecho no es la mujer que existe realmente, sino la imagen falsa que tú mismo construiste sobre ella. Arthur Schopenhauer no hablaba de amor con ternura. No creía en promesas eternas, ni en almas destinadas a encontrarse. Para él, el amor no era otra cosa que una trampa bien diseñada por la voluntad de vivir, esa fuerza ciega, irracional, que impulsa todo en el universo, pero que no tiene ningún interés en nuestra felicidad individual. Cuando Schopenhauer observaba el deseo amoroso, no veía magia. Veía un mecanismo biológico cruel, disfrazado de belleza, que nos hace correr detrás de una persona específica como si se tratara del centro de nuestro universo. Pero esa obsesión, esa pasión, esa urgencia, no está ahí para hacernos felices. Está ahí para obligarnos a reproducirnos. Según él, no somos sujetos que aman por elección, sino instrumentos de una fuerza que solo quiere perpetuar la especie. El amor romántico es una ilusión útil, una ilusión que nos engaña con placer, para arrastrarnos al sacrificio. ¿Te has dado cuenta de cuántas decisiones importantes en tu vida han sido moldeadas por el deseo de estar con alguien? ¿De cuántos planes abandonaste? ¿Cuántos sueños postergaste? ¿Cuántos principios cambiaste? Solo por amor. Para Schopenhauer, esa es precisamente la prueba de que el amor no es libertad. Es servidumbre. Es sumisión a algo que te domina desde adentro. Y aquí es donde aparece su crítica a la figura femenina. No desde el odio, sino desde la observación filosófica cruda. Él veía en la mujer un agente de esa voluntad ciega. Una figura que, incluso sin ser consciente, domina al hombre a través del deseo. La mujer no necesita fuerza. No necesita autoridad, porque posee algo más profundo, el control sobre lo que el hombre más teme perder, su validación como varón. Y así, mientras el hombre cree que conquista, en realidad es él quien está siendo guiado, empujado a ofrecer, a ceder, a demostrar. El amor, en este sentido, es un teatro en el que el hombre cree ser el protagonista, pero es solo un actor más. Schopenhauer veía esto como una trampa inevitable. No por culpa de la mujer, sino por diseño del universo. Ella actúa movida por el instinto de conservación, de selección, de supervivencia. Y esa estrategia, buscar protección, estabilidad, fortaleza, no la hace débil, sino profundamente inteligente. Pero el hombre que no ve esto, que idealiza, que proyecta, que pone a la mujer en un pedestal, termina perdiéndose a sí mismo. Se entrega por completo a una ilusión. Y cuando ésta se rompe, culpa al amor. Pero el amor nunca fue real. Solo fue un impulso disfrazado. Para Schopenhauer, la única forma de salir de esta trampa es el conocimiento, la lucidez, la renuncia. No odiar al amor, no odiar a la mujer, sino comprender lo que realmente hay detrás de ambos. Y al hacerlo, recuperar algo que él consideraba más valioso que cualquier romance, la libertad interior. Friedrich Nietzsche no fue menos duro que Schopenhauer, pero sí más profundo en su análisis del amor y de la figura femenina. Mientras Schopenhauer lo veía como una trampa biológica, Nietzsche lo interpretaba también como una estrategia simbólica, cultural, social y profundamente masculina. Porque para Nietzsche, el hombre no ama a la mujer real, ama la imagen que él mismo ha creado de ella. Una proyección, un espejismo, una idea construida a partir de su propia necesidad de sentido, de refugio, de belleza en medio del caos. Y en esa idealización, el hombre comete su error más grande. Creer que la mujer es algo que puede poseer, proteger, salvar o transformar. Nietzsche no consideraba a la mujer un ser inferior, ni débil, ni torpe. Al contrario, La veía como una fuerza de la naturaleza, vital, instintiva, inteligente en su capacidad de adaptación, y por eso más peligrosa que cualquier enemigo. Peligrosa no porque ataque, sino porque seduce, porque no necesita levantar la voz. Solo tiene que estar ahí, presente, observando, esperando, mientras el hombre construye castillos en el aire alrededor de ella. Para Nietzsche, el amor romántico es una guerra disfrazada, una tensión entre dos voluntades que no buscan unión, sino control, y donde el hombre, creyendo estar entregando su corazón, en realidad está cediendo su poder. Porque cada acto de entrega, cada promesa eterna, cada sacrificio en nombre del amor verdadero, es muchas veces una forma de autoengaño, una renuncia disfrazada de nobleza, un sometimiento pintado de virtud. Y aquí entra la crítica nietzscheana más filosa, la moral femenina. Para él, la mujer ha convertido la virtud en una herramienta. En lugar de imponer fuerza, impone expectativas. En lugar de confrontar, condiciona. Y así, guía la conducta masculina sin necesidad de confrontación directa. No por maldad, sino porque esa ha sido históricamente su estrategia de supervivencia. Y dentro de esa estrategia, la seducción, la dulzura, la fragilidad, no son defectos. Son armas. Armas que el hombre nunca supo reconocer, porque estaba demasiado ocupado adorando el mito en lugar de observar al ser humano que tenía delante. Nietzsche no despreciaba a la mujer. Despreciaba la debilidad del hombre que no podía verla con claridad, el que necesitaba convertirla en una diosa para justificar su propia entrega ciega, el que no soportaba la verdad y prefería el consuelo de una ilusión. El hombre debe ser entrenado para el combate y la mujer para el reposo del guerrero, escribió Nietzsche. No como una orden social, sino como una crítica a la idealización forzada de los roles, porque incluso en el amor, según él, la voluntad de poder sigue operando. Y donde hay poder, no hay paz. Hay negociación, tensión, deseo de dominio, miedo a la pérdida. Hay guerra. Entonces, ¿qué queda? ¿Cinismo? ¿Renuncia? ¿Soledad? Nietzsche no ofrece una respuesta fácil, pero deja una advertencia clara. Quien no comprende la dinámica real entre los sexos será siempre esclavo de la ilusión. Y ninguna ilusión es más peligrosa que aquella que se disfraza de amor. Schopenhauer y Nietzsche no pensaban igual. Uno era pesimista hasta los huesos. El otro, un volcán de voluntad, fuerza y superación. Uno quería escapar del sufrimiento. El otro, abrazarlo y transformarlo. Pero cuando se trata del amor, de la figura femenina y de la relación entre los sexos, sus caminos, aunque diferentes, se cruzan en un punto inquietante. Ambos entendieron que el amor no es una promesa de paz, sino una forma de lucha. Para Schopenhauer, el amor es una ilusión biológica, una trampa tejida por la voluntad de vivir, esa fuerza inconsciente que nos mueve a reproducirnos, a formar parejas, a proyectar sueños familiares, todo para asegurar la continuidad de la especie, aunque nos cueste la libertad, la energía y, en muchos casos, la felicidad. Para Nietzsche, en cambio, el amor no es solo biología. Es también cultura, lenguaje, símbolo. Es un juego de poder, una negociación silenciosa entre dos voluntades que se desean, pero que también se temen. Y en ese deseo hay guerra, no con espadas ni gritos, con gestos, con silencios, con expectativas no dichas, con estrategias camufladas bajo la piel de la dulzura. Ambos filósofos ven a la mujer no como víctima ni como opresora, sino como una pieza clave en este juego. Una figura que, desde la biología o desde la cultura, ha aprendido a influir, seducir, elegir, proteger su posición, no por maldad, sino por instinto, por necesidad, por inteligencia. Y el hombre, en esta historia, no es el héroe romántico de los cuentos. Es, muchas veces, el iluso. El que no ve el juego porque está demasiado enamorado de su propia fantasía. El que cree darlo todo en nombre del amor, sin darse cuenta de que está siendo parte de una danza cuyo ritmo él no controla. El conflicto aparece cuando esa ilusión choca con la realidad, cuando el deseo no basta, cuando la mujer no cumple el papel esperado, cuando el amor no salva, no llena, no transforma, sino que exige, cambia, absorbe. Ahí el hombre se siente traicionado, pero no fue traicionado por ella, fue traicionado por su propia expectativa. Schopenhauer gritaría: «Te lo advertí, era una trampa desde el principio». Nietzsche, en cambio, sonreiría con ironía. ¿Y qué esperabas? ¿Un cuento de hadas? Aprende a mirar la verdad. Solo entonces serás libre. Ambos coinciden en algo fundamental. El amor tal como lo conocemos está lleno de ilusiones, y no se puede construir algo auténtico desde la mentira. Por eso esta parte no busca condenar a nadie. No se trata de decir que las mujeres son así, o los hombres son víctimas. Se trata de algo más profundo. La necesidad de ver el juego como es, no como quisiéramos que fuera. Porque cuando entiendes que el amor es una estrategia, que las emociones también pueden ser armas, que la dulzura no siempre es inocencia, y que el deseo no siempre busca conexión, entonces puedes comenzar a relacionarte desde otro lugar. No desde el ideal, sino desde la conciencia. Y solo desde esa conciencia pueden hacer algo real. Pero para llegar ahí, primero hay que desmontar la ilusión. Y eso para muchos es demasiado doloroso. Cuando la ilusión cae, no hay música, no hay redención, no hay aplausos. Solo queda el eco de una pregunta brutal. ¿Y ahora qué? Muchos hombres llegan a este punto después de una ruptura, una traición, una decepción tan profunda que les arranca la piel y los deja expuestos. Y ahí, en medio del vacío, se dan cuenta de que no estaban enamorados de una mujer real, sino de una imagen que construyeron para no sentirse solos. La mujer se convierte entonces en símbolo de lo que no entendieron, de lo que no pudieron controlar, de lo que deseaban con tanta fuerza que terminaron ignorando lo que realmente era. Y cuando esa imagen se rompe, el golpe no es contra ella, es contra uno mismo, contra todo lo que uno pensaba que sabía sobre el amor, la entrega, el sentido de ser hombre. La caída de la ilusión es violenta porque no solo pone en duda a la mujer, sino al que tú fuiste cuando la mirabas como diosa, como salvación, como justificación de tu existencia. ¿Quién eres ahora que ella ya no está? ¿Quién eres ahora que sabes que nada fue como pensabas? Muchos no soportan esa pregunta. Se vuelven cínicos, misóginos. Escapan hacia la negación, la rabia o el desprecio. Pero eso no es despertar. Eso es reemplazar una ilusión por otra. Otros se hunden. Pierden la fe, el deseo, el rumbo. Y creen que el amor no existe, que todo fue mentira. Pero el problema no es el amor. El problema es lo que tú llamaste amor. Cuando Nietzsche hablaba de mirar al abismo, no lo decía como metáfora poética. Lo decía porque el abismo está dentro de ti. Y cuando la máscara del otro se cae, también cae la tuya. Y lo que queda es incómodo, porque ahí ya no está el héroe que todo lo da, ni el mártir romántico, ni el hombre bueno que solo quería amar. Ahí estás tú, frágil, desorientado, consciente. Y esa conciencia duele, pero también limpia, porque por primera vez dejas de mirar a la mujer como una respuesta, y empiezas a verla como lo que siempre fue, otro ser humano, con su historia, su instinto, sus deseos, sus estrategias, ni ángel ni demonio, solo real, y tú también, ya no el salvador, ya no el seductor, ya no el iluso, real. Cuando la ilusión cae, queda el silencio, y en ese silencio pueden hacer algo más fuerte, más simple, más verdadero, pero solo si te atreves a quedarte ahí, sin huir, sin buscar culpables, sin reconstruir otra fantasía para reemplazar la anterior. Porque a veces el amor no muere, solo se transforma. Deja de ser cuento y empieza a ser conciencia. Deja de ser necesidad y empieza a ser elección. Y eso, aunque duela, es el único lugar desde donde pueden hacer algo auténtico. Durante siglos el hombre fue el centro del relato, el proveedor, el conquistador, el que elegía, el que decidía, el que mandaba. Y la mujer, una figura que esperaba, que servía, que obedecía, que giraba en torno a él. El amor estaba garantizado por la necesidad, porque ella lo necesitaba para sobrevivir. Pero el tiempo cambió, y con él, la mujer también. Hoy, muchas mujeres ya no necesitan un hombre para vivir. Tienen dinero, educación, independencia emocional, y sobre todo opciones. Y esa libertad, que es un avance innegable, también ha generado un desequilibrio inesperado. El hombre, acostumbrado a ser necesitado, de pronto se encuentra con una mujer que lo elige, o no. Una mujer que no le debe nada, que no necesita su protección, ni su salario, ni su apellido. Una mujer que puede mirar al hombre a los ojos sin depender de él. Y ahí el guión se rompe, porque muchos hombres fueron criados para ofrecer lo que ahora ya no es tan valioso. Fuerza física, estabilidad económica, iniciativa social. Pero cuando ella también tiene todo eso, ¿qué queda de él? El desconcierto es profundo y se convierte muchas veces en rabia. Rabia disfrazada de discurso masculino tradicional. Rabia disfrazada de rechazo hacia la mujer moderna. Rabia disfrazada de nostalgia por tiempos en que todo era más claro. Pero esa claridad era jerarquía. Esa claridad era dominio. Y cuando el poder cambia de manos, el que lo pierde siempre se siente confundido. Nietzsche decía, la mujer perfecta es un ser humano libre, y eso es lo que más teme el hombre. Porque cuando la mujer es libre, ya no juega el mismo juego. Ya no se deja conquistar con palabras vacías. Ya no se queda en relaciones por necesidad. Ya no necesita fingir que admira a un hombre que no respeta. Y el hombre, si no evoluciona, si no se transforma, si no se reconstruye desde la conciencia y no desde el poder, queda fuera de lugar. No porque sea menos, sino porque no supo adaptarse. La mujer libre no es una amenaza. Es un espejo. Uno que obliga al hombre a preguntarse, ¿qué ofrezco yo, más allá de lo que el sistema me enseñó a ofrecer? Y esa es una pregunta que duele, porque no hay respuestas automáticas. Porque muchos no saben quiénes son cuando ya no son el proveedor, el jefe, el fuerte. Ahí empieza un nuevo tipo de masculinidad. No la débil, no la sumisa, no la culpable, sino la consciente. La que no teme a la mujer libre porque no necesita dominarla para sentirse hombre. La que no huye de su poder porque no ve competencia sino espejo. Y claro, esa transición no es fácil, porque hay heridas. Hay resentimientos, hay siglos de estructura que no se derrumban en silencio. Pero si el hombre quiere amar de verdad, si quiere construir algo más allá de la ilusión, tiene que aceptar un hecho nuevo. El poder ya no es suyo por defecto. Y eso, lejos de ser una pérdida, puede ser una oportunidad. La oportunidad de amar no desde la necesidad, sino desde la verdad. Después de todo lo dicho, de todo lo desmontado, de todo lo observado sin filtros, queda una pregunta inevitable. Entonces, ¿el amor verdadero no existe? Schopenhauer diría que no. Que todo lo que llamamos amor es en realidad una trampa de la voluntad, un instinto disfrazado, una ilusión biológica que nos empuja a sacrificarlo todo por la perpetuación de la especie, y que creer que eso es algo noble o espiritual es simplemente no entender el juego. Nietzsche, en cambio, no sería tan categórico. Él no niega la posibilidad del amor, pero exige algo brutal como condición, destruir la mentira. Para Nietzsche, el amor real no puede nacer donde hay idealización, dependencia o necesidad. El amor solo puede ser verdadero entre dos seres conscientes, que se han mirado a sí mismos sin piedad, que ya no buscan completarse, sino compartir lo que son. Y eso, según él, es raro, muy raro, porque la mayoría ama desde la carencia, desde el miedo a estar solo, desde el deseo de poseer, controlar, proteger, ser salvado. Y mientras ese sea el motor, el amor será guerra, será proyección, será dolor inevitable. Pero, ¿y si lográramos soltar el mito? ¿Y si pudiéramos mirar al otro sin necesidad de que encaje en nuestra fantasía? ¿Sin exigirle que sea lo que queremos? ¿Sin esperar que nos complete, nos salve, nos devuelva algo que nunca tuvimos? ¿Puede existir un amor así? Tal vez sí. Pero no es el que nos enseñaron, no es el de las películas, ni el de los poemas, ni el de las canciones. Es un amor áspero, libre, lúcido, un amor que no promete felicidad eterna, pero sí presencia real, un amor que no tiene guiones, pero sí verdad, un amor que no necesita ser perfecto, porque ya no está intentando llenar un vacío. Es el amor que puede surgir cuando ya no necesitas amar. Y eso es lo más paradójico de todo. Que el amor más auténtico, más potente, más libre, solo aparece cuando dejas de perseguirlo como salvación. Cuando dejas de usar al otro como espejo, como droga, como escudo, cuando simplemente estás, y el otro también, sin máscaras, sin mitos, sin historia. Eso no es fácil, eso no es común, eso no es para todos. Pero si has llegado hasta aquí, si has soportado el peso de estas ideas, si has visto derrumbarse la imagen que tenías de la mujer, del amor, de ti mismo, entonces ya no puedes volver atrás, porque ahora sabes que el amor que buscabas nunca existió, pero también sabes que eso no es el fin, es el principio de algo nuevo, de algo más humano, de algo más salvaje, pero también más sincero. Tal vez ese sea el verdadero amor, no el que calma, sino el que despierta,